Y ya estamos en contacto y con imagen y todo con Paola Tapia. Hola Paola, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás tú, Rodrigo? Un gusto saludarte y saludar también esta tarde a todas y todos los que nos escuchan a través de Radio Duna, extendiendo ese saludo a todos sus trabajadores y trabajadoras cumpliendo estos 25 años, ¿verdad? Así que
exactamente.
Un gran mérito ya estas bodas de plata, parece, eso me confundo ahí.
Yo tampoco sé, pero bodas sí que son. Y son eso, 25 años que no es poco.
Entonces.
Muchísimas gracias, Paola. Paola Tapia es exministra de Transportes y Telecomunicaciones, la primera mujer en la historia en liderar la cartera, y la siguió otra mujer. Así que este Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que además tiene una subsecretaria de Telecomunicaciones, que es Pamela Guidi, también mujer, se ha transformado en un enclave del power femenino, de las mujeres bacanas. Bonito eso, Paola, ¿no?
Sí, sin duda. La verdad es que la equidad de género es un tema que debe ser transversal, que debe estar presente en todas las áreas de la economía, del comercio, sector privado, sector público, en la academia también es muy importante que participen las mujeres. Así que yo también, como directora de Derecho en la Universidad Central,
eso iba a decir ahora mismo.
Poco, sí, nos hemos ganado un espacio ahí también, ¿cierto?
¿No eres la primera? ¿Hubo alguna directora de Derecho en la Universidad Central antes o también tienes ese récord?
Ah, mira, no, voy a buscar la estadística,
sí,
pero
capaz.
Hubo decanas, sí.
Ah,
Tuvimos
decanas
decana
sí.
En algún momento,
ya,
sí,
perfecto.
Y hay referentes femeninos en la universidad, sí.
Bueno, Paola Tapia es abogada, es la directora justamente de la carrera de Derecho en la Universidad Central y está metida en unas fundaciones, en unas ONG muy potentes que de hecho en estos mismos momentos están con una actividad bien fuerte. Me refiero a Women in Motion o Mujeres en Movimiento. ¿Qué está pasando en estos momentos con Mujeres en Movimiento y de qué se trata antes de que nos metamos ya directamente en el tema del transporte, de la movilidad, del futuro? Pero es que está pasando algo con mujeres líderes de 18 países del mundo, Paola Tapia.
Sí, así es. Nosotros estamos con Mujeres y Movimiento. ¿Me están escuchando? ¿Sí? ¿Se escucha el audio?
Perfecto. Se escucha perfecto el audio. Eso es lo más importante
perfecto.
En la radio.
Eso, de
la
todas
cámara,
maneras.
La cámara es un segundo punto, pero el audio es lo más importante. Así que dale nomás, Paola, te estamos escuchando.
Bueno, Mujeres en Movimiento surge en Alemania hace 2 años, en Leipzig, donde tuvimos un encuentro, que es el encuentro que convoca a todas las autoridades y a toda también la sociedad civil, y que ese año tuvo una particularidad, porque se convocaron a 100 mujeres líderes del mundo en materia de movilidad y transporte. Y tuve la fortuna de ser la chilena que participó en ese encuentro, y a raíz de ello advertimos la necesidad del enfoque de género en las ciudades. Y por eso creamos Mujeres en Movimiento, y por esa misma razón estamos ahora, tú lo decías, está pasando ahora, estamos en nuestro primer programa de liderazgo en que participaron 140 mujeres y más, buscando ser parte de este programa de liderazgo que seleccionamos a 60 por sus proyectos de ciudad y género. Y esas 60 mujeres están entonces conectadas ahí en programas de mentoría. Es un programa integral.
No es un congreso, digamos, que un webinar, un Zoom, no, es una cuestión así más de largo aliento, parece.
Así es de largo aliento, tanto así que junto además al programa de mentorías y los conocimientos, cada líder presentó un proyecto para su ciudad, y la idea también es que ese proyecto se llegue a materializar con el apoyo de las bancas internacionales y podamos tener también esta equidad de género en las ciudades. Y eso es tan importante porque uno podría preguntarse ¿por qué? ¿Por qué las ciudades son distintas para las mujeres? Y la verdad es que desde un origen las mujeres tienen un tratamiento distinto porque se dedican con mayor énfasis al cuidado de otros, de los adultos mayores, de las personas con discapacidad, de los niños. Solo en Chile, el 74% de las mujeres que cuidan a personas con discapacidad son mujeres. Eso ya te da cuenta de que se mueven distinto en la ciudad, que tenemos que percibir esos movimientos y hacernos cargo a través de políticas públicas.
Ciudades que han sido principalmente diseñadas por hombres, muchas veces mirándose el ombligo sin entender las necesidades de las mujeres, sin entender la necesidad de seguridad para estar en la calle, para estar en el metro, para estar en la micro, para estar en los colectivos, etcétera, de las mujeres. Entonces hay un tema muy fuerte por trabajar a nivel de ciudad y por supuesto de movilidad en el tema de género, Paola, y tú pareces ahí estar teniendo un protagonismo bien importante. Tú te consideras, me imagino, una feminista así como declarada un poco por tu trabajo en temas de género, ¿no?
Sí, sin duda, soy una feminista absolutamente declarada. Yo practico la equidad de género a diario, siempre lo menciono. En mi casa tengo un hijo y una hija, por lo tanto, a mí me importan los equilibrios, pero eso no quiere decir que no seamos feministas, porque la brecha es tan abismante, tú lo decías en la planificación, piensa en la participación política. 23% de nuestras mujeres son parlamentarias, solamente el 23% con ley de cuotas de por medio. Si además consideramos lo que los partidos políticos apoyaron a esas candidatas, fue solo un tercio del total de lo que apoyaron a los hombres. En general, no estoy hablando de un partido político en particular, fue un informe del PNUD en su momento. Entonces, en participación política, en seguridad, tú lo decías, un estudio de la CAF nos decía en 2017, en Santiago de Chile, 9 de cada 10 mujeres ha sufrido acoso. No nos puede dar lo mismo que esas mujeres hoy día, que nosotras estemos siendo violentadas en el espacio público, que de alguna forma ha sido arrebatado, no por los hombres en genérico. Aquí también las ciudades han sido planificadas para un hombre estándar. Tampoco se reconocen las diferencias. Ese hombre que está 2 horas en el bus del Transantiago, obviamente no es lo mismo que un hombre que tiene la posibilidad de acceder a medios de transporte distintos. Por lo tanto, aquí la mirada es inclusiva para todos. Es un feminismo que incluye y que no excluye a nadie.
Súper interesante. Estamos conversando con la ex ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Paola Tapia, la primera mujer en ser ministra en ese cargo. Hoy día lidera la Escuela de Derecho de la Universidad Central. Participa, como decíamos, también en Women in Motion o Mujeres en Movimiento. También en otra ONG que se llama Red Ciudad Futura. ¿De qué se trata eso, Paola?
Red Ciudad Futura es también una fundación que me gusta mucho porque además nuestro componente son que somos 50% mujeres y 50% hombres. Así que practicamos la visión de ciudad compartida además no solo por ingenieros, arquitectos y abogados, que históricamente hemos sido lo que hemos trabajado temas de ciudad, sino también está presente la mirada más social, la sociología, la antropología, la medicina. Tenemos también representantes entonces en las diversas áreas para mirar la ciudad. Y hoy día estamos trabajando en un proyecto muy importante junto también a nuestras universidades para poder dar a conocer prontamente también resultados, porque necesitamos datos, necesitamos saber cómo hoy día se mueve la ciudad y espero también entonces que en el breve plazo podamos dar a conocer todas esas informaciones en las que hoy día está trabajando Red Ciudad Futura.
Excelente, una mujer con mucha pasión por lo que hace, con mucha energía. Y quiero partir un poco preguntándote sobre la base de lo que estamos viviendo hoy día con el tema de la pandemia, ¿qué oportunidades sientes tú de cambios a nuestros paradigmas de transporte está significando para las ciudades del mundo y quizás en particular podríamos hablar también para las ciudades de nuestro país, para las grandes conurbaciones, eventualmente también para las ciudades medianas, esta pandemia? Uno ve en el fondo que el tema de la bicicleta, que el tema el espacio para los peatones ha tomado como un impulso muy grande. Cuanto más, obviamente, desarrolladas las ciudades, probablemente más fuerza uno ve que han tenido. Pero hay ejemplos potentes en Latinoamérica, no sé, en Colombia, hay ejemplos fantásticos en Europa. ¿Lo ves? ¿Lo compartes? ¿Sientes que de alguna manera en Chile y en Santiago en lo particular estamos también de alguna manera permitiéndonos replantear de alguna manera el paradigma, haciendo cambios que podrían ser sutiles en un principio, pero que si mantienen en el largo plazo podrían ser cambios profundos?
Sí, la verdad es que la movilidad sustentable, yo soy una fiel defensora y siento que llegó para quedarse no ahora, sino hace bastante tiempo. Si miramos los números en nuestro país, en el año 2012, cuando se realiza la última encuesta Origen-Destino, tenemos que el porcentaje de personas que usan la bicicleta era del orden del 4%. Si miramos las cifras posteriores, se experimentó un aumento muy importante del orden del 78%, MapCity nos dio cuenta de ello en el periodo 2013-2018, y las últimas encuestas del 2019 sitúan a Chile en aquellos países con un aumento de las ciclovías y del uso de la bicicleta del orden del 10% y superior. Por lo tanto, lo califican junto a Suecia, a Polonia, a la República Checa, dentro de aquellos países con un incremento fuerte del uso de la bicicleta. Por lo tanto, creo que esa movilidad sustentable, reflejada además en espacios públicos más seguros para las caminatas, que en Chile también representa más del 30% de los desplazamientos a diario de todas las personas, es una mirada que es más holística y que busca no solo fijar nuestros objetivos en las grandes autopistas, en las grandes edificaciones, es una ciudad que nos permite mirar el barrio, que nos permite mirar qué está pasando en las comunas que se han hecho visibles además en época de pandemia. Y por lo tanto yo siento que hoy día Pese a esta tragedia que significa el COVID-19 para muchas familias del punto de vista económico, social, evidentemente también es una oportunidad para este replanteamiento y para cumplir los compromisos. Fíjate tú que el plan de prevención de Santiago estableció que debíamos construir 300 kilómetros de ciclovías solo en la región metropolitana y más de 3.000 estacionamientos gratuitos. Son tareas pendientes, pero soy optimista en que tanto este gobierno como los próximos seguirán profundizando en lo que ya veníamos avanzando hace un tiempo.
Ahora, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones tiene bien pocas atribuciones en lo que significa el tema de las bicicletas, el tema de las ciclovías. No puede tomar muchas decisiones ni tiene muchos presupuestos, salvo caso específico. Eso llama la atención. ¿No debiéramos tener también ayer un cambio respecto de la potestad del Ministerio de Transporte para poder, o sea, obviamente tiene herramientas, pero no las que uno se imaginaría en comparación con las que tiene respecto de Metro, digamos, y de Transantiago?
Es que la verdad, Rodrigo, si es por atribuciones, el Ministerio de Transporte, por ejemplo, el Metro, también tiene las atribuciones bastante limitadas, porque quien concesiona no es el Ministerio de Transporte, es Obras Públicas. Por lo tanto, uno, y a mí me tocó como ministra de Transporte, conversar muchas veces, discutir también con pasión, como tú decías, con el ministro de Obras Públicas, con el ministro de Hacienda a la época, para lograr avanzar, por ejemplo, en la línea 7 del Metro, que finalmente es anunciada en el año 2017. Entonces, la verdad es que esto no es tema poco frecuente en la administración pública. La administración pública, en el derecho administrativo, se entremezclan las funciones, las facultades, los presupuestos. ¿Cuál es ahí el sentido que se debe dar a la gerencia pública? La visión ciudadana. Y claramente el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Vivienda, las municipalidades se pueden coordinar perfectamente para desarrollar programas ambiciosos en materia de ciclovías. Se ha hecho, lo hemos hecho, se está haciendo hoy día con el plan de pandemia y por lo tanto, en mi opinión personal, más que ser un tema de atribuciones, es un tema de voluntad, un tema de gestión y de priorización de los recursos económicos disponibles en el presupuesto para ello.
Súper interesante, Paula. De hecho, uno ve todos estos aumentos que tú mencionas en Chile, en términos de la cantidad de gente que está subiéndose la bicicleta, y podríamos decir que eso es a pesar de lo no mucho que se ha hecho. Si uno piensa, si esta ciudad estuviera mucho más orientada al uso de los ciclos, probablemente esos números serían, tal vez, bastante sorprendentemente más grandes, ¿no?
Así es, porque tenemos una ciudad, Santiago es una ciudad que puede conversar perfectamente con la integración de estos modos de transporte. No tenemos, por ejemplo, nuestra geografía no tiene grandes cerros, no es Valparaíso, por ejemplo, que además sería mucho más complejo quizás poder implementar esta integración. Entonces sí tenemos recorridos muy largos. Piensen ustedes que un estudio que desarrolló en su momento la misma Comisión Nacional de Desarrollo Urbano nos indicaba que, claro, una persona como A puede trasladarse y demorarse 30 minutos, pero una persona de bajos recursos puede demorarse hasta 2 horas en llegar a su lugar de trabajo. Entonces son esas dicotomías en esta ciudad que decidimos en algún momento segregar y colocar las viviendas sociales lejos de los centros y polos de desarrollo urbano. Ahora necesitamos traerlos al centro, hacer la propuesta que dice la en París de los 15 minutos, traerla a nuestra propia realidad. No copiar, limitar, no podemos hablar de 15 minutos, pero sí podemos hablar de un transporte más digno, de un transporte integrado. ¿Cómo no va a ser factible que una mujer, por ejemplo, que vive en una comuna más apartada, pueda desplazarse segura en una ciclovía, llegar hasta un estacionamiento público gratuito, dejarla ahí, subirse al metro, combinar con un bus y llegar a su lugar de trabajo? Esas son cosas que son factibles y por las cuales evidentemente se ha avanzado, pero hay que poner el pie en el acelerador a propósito de la pandemia y a propósito de la necesidad además de marcar un regreso a la cotidianidad, ojalá con menos congestión vehicular, con menos contaminación atmosférica, con más visión en la salud y en el uso de la bicicleta, tiene esos tres componentes que obviamente la hacen un medio de transporte muy atractivo hoy día, que además te favorece no contagiarse con otras personas. Así entonces, la verdad es que esa mirada requiere apoyo público estatal, presupuesto, la normativa está. Tú hablaste de los ciclos, antes nadie hablaba de los ciclos. Se aprobaron en la Ley de Convivencia Vial, ley que tramitamos desde el año 2015, logramos aprobar y hoy día ya está el marco normativo. Nos falta la infraestructura y nos falta también el cambio cultural por la seguridad.
El ejemplo de Rancagua es bien notable. Es una ciudad, por supuesto, más chica, es una ciudad que permite, además, hablar de 15 minutos, que se haya abierto un estacionamiento seguro para bicicletas en la estación de tren, en que tú puedes llegar en el fondo en bicicleta a la estación, dejas la bicicleta ahí, te tomas el tren para irte a trabajar, no sé, a Santiago, vuelves en la tarde y te vuelves en bicicleta a tu casa. Yo creo que eso, de alguna manera, es un súper interesante indicador hacia dónde debemos apuntar, ¿no?
Sin duda, ese ejemplo es muy bueno. Aparte, en particular, tengo mi corazón en Tren Central, que es la empresa operadora del ferrocarril. Fui vicepresidenta por 3 años y efectivamente también nos planteamos en ese momento la necesidad de integrar. Y Rancagua no solo ha hecho eso, también ha hecho un esfuerzo importante en materia de ciclovías, generando un concepto de ciudad muy distinto. Entonces, creo que la mirada también la tenemos siempre en la región metropolitana. Viven acá más de 6 millones de personas, pero también en otras ciudades hay ejemplos relevantes. Temuco, que está en el sur, también ha hecho lo propio, y así también otras ciudades de nuestro país.
Paola, uno ve en el caso del metro cómo el metro intenta seguir a la ciudad, ¿cierto? Ahora estamos recién empezando con este metro que va a llegar de aquí a unos, no sé, 9 o 10 años, quizás se va a trazar un poco producto de todos los daños que sufrió Metro en el estallido social. El metro, por ejemplo, que va a llegar a La Pintana, ¿no? Pensemos que, no sé, unos 9 años más debiéramos tener metro en La Pintana. En 9 años más, ¿no? Una ciudad, una comuna que ya sufre de la segregación hace muchas décadas, ¿no? El metro hace un esfuerzo gigantesco, pero siempre llega tarde, obviamente, porque esta ciudad. Bueno, y ahí viene la pregunta, declaración. Esta ciudad, en el fondo, no tiene planificación urbana, o no tiene una planificación urbana que permita, digamos, que los ritmos se puedan, quizás tratar hasta de encontrar un poco. ¿Cómo podemos, o sea, necesitamos planificación urbana porque no podemos seguir en esta carrera del transporte público siguiendo a la ciudad creciendo de esta manera tan poco integral y tan poco lógica? ¿Cuál es tu percepción de esta afirmación que yo hago?
Sí, lo mencionabas también en el relato inicial y efectivamente yo lo comparto. La planificación va detrás de la realidad en la cual se va construyendo la ciudad y eso no está bien. La planificación tiene que ser previa. También hoy día, a propósito de la mirada de equidad de género, tenemos corrientes que hablan de un urbanismo feminista que también debería estar presente en esta planificación, atendida a la escasa visión de las necesidades de las mujeres y de mujeres distintas. A propósito de la migración, de los jóvenes, tanto la edad como otros factores culturales son esenciales de analizar en la movilidad. Esa planificación va atrás, pero también va avanzando. Yo en eso también soy optimista y creo que nosotros tenemos un gran eje estructural que es la línea del metro. Y esa línea del metro se ha ampliado en los últimos años. Piensa tú que ya estamos en los 140 kilómetros de metro versus sí los 2000. 500, pongamos en cifras gruesas, la cantidad de kilómetros que recorren los buses. Entonces, si los buses recorren 2.500 y el metro recorre 140, es claro y evidente que no vamos a poder igualar ese número. Y eso que uno siempre ansía, tener el metro cerca, evidentemente tiene que contar además con la integración de los buses. Prometer lo contrario es falacia. Entonces, ¿qué es lo que debe ser nuestra apuesta? Sin lugar a dudas, seguir avanzando en el metro, pero hacerlo también con un servicio de transporte en buses que sea de calidad. Y hoy día vemos como muchas mujeres, hombres, evidentemente tienen que volver a sus trabajos, volver a usar el transporte público y volvemos sobre la base de que este aún no tiene frecuencia adecuada, no tiene regularidad. En algunos casos se han incorporado flota de buses eléctricos que está bien. No comparte el mecanismo porque fue a través de tratos directos y no de una licitación pública, pero es una buena noticia el bus eléctrico. Pero si miramos zonas, por ejemplo, como la zona sur de nuestro país, tú lo ponías como ejemplo, La Pintana, ahí hay empresas de buses cuyos buses están en una obsolescencia total y requieren renovación. Entonces, mi tema es que no podemos poner solo el foco en el metro. Sí tenemos que buscar tener más kilómetros de metro, pero tenemos que subir el estándar de los buses. Tenemos que creer en los proyectos de trenes suburbanos, que son muy importantes. Yo mencionaba Tren Central, que tiene el proyecto también que se desarrolló entre Nos y Estación Central, pero también está Melipilla, está Batuco. Hay otra serie de proyectos de ferrocarriles suburbanos que también tienen que acelerar la marcha y permitirían también a aquellas otras ciudades satélites que hoy día tenemos tenerlas como parte integrante de la región metropolitana. Entonces, no nos enamoremos de un modo, busquemos mejorarlos todos. Busquemos avanzar en el metro, el día de mañana ojalá también con un metro que llegue al aeropuerto,
Sin
pero
duda.
también tenemos que hacerlo razonablemente considerando el gasto que implica un metro de esa naturaleza. Solo decir que, por ejemplo, Bogotá, que es una ciudad que tiene mucho más habitantes que nosotros, recién está en el proceso de licitación y
Así
consolidación de la
es.
primera línea de metro. Entonces, tampoco seamos negativos, somos la ciudad que tiene más kilómetros de metro en Sudamérica, la segunda a nivel latinoamericano, así que tenemos que seguir construyendo esa red y tenemos que también hacerlo de forma segura y de acuerdo al presupuesto disponible.
Estamos conversando con Paola Tapia, la ex ministra de Transportes y Telecomunicaciones, la primera en ese cargo, sobre el transporte, sobre, de alguna manera, el futuro. Quería preguntarte, desde una mirada quizás optimista, pensando en que los desarrollos que hoy día se están trabajando se puedan llevar a cabo, que los atrasos, por ejemplo, en la construcción de metro no se sigan sucediendo. ¿Cómo vislumbras, cómo visualizas de aquí, a propósito de este aniversario de Radio Duna, de aquí a 25 años más, el transporte público, por ejemplo, en la ciudad, en la región metropolitana? Porque van a hacértela tan difícil con Chile y todo. Hablemos de esta ciudad. ¿Cómo te gustaría, pensando que estamos en un país latinoamericano, con un cierto nivel de ingreso per cápita, ¿cómo te gustaría, cómo podría, crees tú, en forma optimista, ser nuestro transporte público y nuestra movilidad de aquí a 25 años, Paola Tapia?
Yo creo firmemente que lo que podamos tener los próximos 25 años lo tenemos que construir a paso rápido el día de hoy. Y creo que en eso tenemos aún que poner mayor énfasis en la movilidad sustentable y, por tanto, para tener esa ciudad en 25 años integrada con una red de ciclovías potentes, se requiere empezar a construir hoy día esas redes. Y no hacerlo solo en el sector oriente de nuestra capital, que valioso y bienvenido es, sino también hacerlo en aquellas otras comunas en que los municipios no tienen la capacidad económica para hacerlo. Las comunas de la zona sur, las comunas, por ejemplo, como Pedro Aguirre Cerda, que si bien es cierto llega a la línea 6 del metro y llega al tren central, también deben los vecinos incorporarse a esas líneas y tienen que hacer recorridos hacia ellas. Cerrillos, en que el metro solo lo roza y necesita también entrar a sus comunas. Son ejemplos de aquellas comunas en las que se requiere, para tener esta ciudad del futuro, con énfasis en el uso de la bicicleta, hacer una apuesta importante por más ciclovías y por más y mejor integración. Entonces yo la imagino como una ciudad que aprende a convivir, que aprende a usar nuevamente esos espacios públicos, a creer en lo colectivo, no solo en lo individual, a pensar en el otro, y en ese sentido también creo que nuestras ciudades y nuestro Santiago puede mejorar también en materia medioambiental, que es una crisis potente, que en algún momento también deja un número importante de personas fallecidas, y que da cuenta de todas las diferencias que hay en nuestra ciudad. Hay un estudio que demuestra que una mujer que vive en la zona sur vive 16 años menos que una mujer que vive en el sector oriente, por no tener acceso a la salud, por cómo le afecta la contaminación. Entonces, para lograr esa ciudad no descontaminada, sino con menos índices de emisiones de gases contaminantes, tenemos que pensar hoy día y planificar en conjunto con la sociedad civil, además, y con la academia.
¿Necesitamos más corredores de buses, por ejemplo, como el que se está terminando en Independencia?
Necesitamos más corredores de buses. Yo sé que eso es muchas veces un dolor, incluso, ¿por qué no decirlo?, para los vecinos, para el comercio, que ahí también ejerce sus legítimas actividades, pero tenemos que pensar también en la mirada, lo decía yo, de alguna forma colectiva. Un corredor de transporte público implica aumentos en la velocidad comercial de los buses, que son considerables, y además sabemos que un bus puede llevar hasta 80 personas versus 3 vehículos, 4 vehículos que ocupan su espacio, que no trasladan a más de 4 si son individuales. Entonces, la apuesta por los corredores, por las vías exclusivas y segregadas de transporte público, es sin duda también fundamental para mejorar el desplazamiento en la capital.
¿Es poco probable, Paola, que Metro siga construyendo estaciones en superficie después de lo sucedido en octubre del año pasado? ¿Cuál es tu visión al respecto? ¿Tú crees que de aquí en adelante el total de las próximas estaciones de Metro van a ser subterráneas o con un nivel de protección que les permita, en el fondo, no exponerse como se expusieron?
La verdad, yo no creo que tenga que ver con la ubicación de las líneas de metro, de las estaciones de metro, todo lo que ha pasado, digamos. Este fue un tema social, político. Los estallidos sociales no es un tema nuevo en el mundo, digamos. Hay muchas ciudades en que esto ha ocurrido. Y esto básicamente pasa por una desconexión entre la clase política y la ciudadanía y las personas. Entonces, en ese sentido, la verdad es que dónde se construyan las estaciones de metro, en mi opinión personal, no es el punto. Al contrario, yo preferiría construir estaciones más integradas, más abiertas a la comunidad, que ojalá tengan información educativa, que ojalá tengan también la posibilidad, tú hablabas de la reinauguración o la reapertura más bien del Centro de la Moneda. Son esos espacios los que tenemos que cuidar, y para eso necesitamos cultura. Un ejemplo, en Medellín se empieza una campaña a favor del metro 2 años antes de construirse el metro de Medellín. Entonces, en Medellín, quienes cuidan el metro no son los guardias, no es porque se declaren una ley que es infraestructura protegida, son cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que viven en Medellín, porque su metro está antes de cualquier cosa. Entonces, eso No se cambia con la ubicación de la estación. Eso se cambia escuchando a la persona, eso se cambia buscando la integración y eso se cambia también mejorándole la calidad de vida, de modo tal de que esas personas no se tengan que levantar sufriendo y ojalá que el transporte sea algo que se facilite su vida y no que la obstaculice ni la entorpezca.
A propósito de eso, en su recién lanzado libro, el que lo está lanzando por estos días, Iván Puduje, que siempre hace, digamos, que se converse alrededor de algunos temas que él propone en sus columnas o en sus apariciones en distintos espacios. En este libro que se llama Siete Cabezas, Cabezas con K, dice que el estallido social partió desde los tiempos del Transantiago, siendo ese el primero de muchos hechos que contribuirían a la explosión de las calles, debido a que fue un punto de quiebre que separó irremediablemente a los dos Santiagos existentes en la actualidad, el de la élite, aquel Santiago moderno e idealizado donde viven los políticos y empresarios, y el Santiago real, donde habita día a día todo el resto de la población. El Transantiago, dice Iván Poduje, alejó a la gente de los centros urbanos, se demoraba mucho más en viajar porque el sistema estaba mal diseñado, y cuando aumentan los tiempos de viaje en una ciudad tan grande, lo que ocurre es que te alejas. Lo que hizo el Transantiago, dice Iván Poduje en su nuevo libro, fue alejar a las periferias. Además, humilló a las personas, las trató mal por muchos años. Eso generó, creo, una frustración, dice Iván Poduje, y un enojo muy grande de mucha gente que paradojalmente fue la que peor la pasó con el estallido, que es la que usa transporte público y que es la que vive más lejos. ¿Qué opinas, Paola Tapia, de esas frases en una entrevista que le realizaron a Iván Poduje acerca de su libro Siete Cabezas, recién lanzado?
Bueno, yo la verdad es que primero no comparto muchas veces el formato en el cual Iván se expresa. Para mí el respeto hacia todas las personas es fundamental, pero evidentemente de la frase que tú formulaste y leíste, digamos, yo efectivamente comparto la visión de que evidentemente nuestra ciudad está segregada. Eso es una realidad, eso es la constatación de un hecho. Y aquellas personas, como algunos ministros que dijeron que no la conocían, la verdad es que es bastante increíble, digamos, porque basta conectarse con las personas, basta estar ahí presente en esas actividades, en esas acciones, para darse cuenta cómo viven miles de chilenos.
O que se levantaran más temprano, eso también dolió, ¿no?
Como que se levantaran más temprano, o por ejemplo, en el caso de transporte, cuando la ministra dijo que no sé para qué reclaman tanto los estudiantes si a ellos no le hemos subido el pasaje. O sea, son desconexiones con la necesidad. Son desconexiones, por eso, por ejemplo, a mí me gusta trabajar en la universidad que trabajo, porque está en el corazón de Santiago, y eso refleja la visión inclusiva que debemos tener. Y me gusta estar en ese lugar donde tenemos que mejorar la calidad, donde tenemos que mejorar, donde no nos conformamos con lo que tenemos. Y en ese sentido, creo que lo que hace en esa frase es constatar un hecho real, que es la segregación, la vulnerabilidad. Creo que es importante también destacar las decisiones de las autoridades, porque eso va marcando los hitos, también políticos. La tarifa en su momento, si bien es cierto, la propone el panel de expertos, también hay herramientas de las cuales dispone la autoridad, tanto así que se hicieron luego efectivas.
Sí, claro.
Entonces, creo que hay mecanismos políticos para la escucha y para poder recoger estos temas. Entonces, más que echarle la culpa a algo determinado, yo creo que hoy día tenemos una oportunidad, y siendo optimista, creo que la Constitución es una oportunidad para poder reflejar en ella el Chile actual, para poder entender que más allá de cómo fue generada esta Constitución, han pasado 40 años, todas las constituciones del mundo se renuevan cada 40 años, y no poniendo parodias, no de uno u otro lado, porque la verdad es que yo creo que los extremos no son buenos. Yo creo que tenemos que ser serios, ser responsables en construir una Constitución que desde el punto de vista ciudad, que es lo que estamos mencionando hoy día. Por ejemplo, la Constitución en ninguna parte habla de ciudad.
No habla de vivienda, no habla de hogar.
De vivienda,
claro,
de hogar. Uh-huh. O sea, de temas tan básicos que ya hemos instalado en la opinión pública, y yo creo que tenemos que seguir profundizándolo. Entonces, yo soy optimista en que tenemos una oportunidad de escribir una hoja de ruta, que es importante lo que se escriba en la Constitución, porque las políticas públicas, para todos los que hemos estudiado el tema, bien dadas por la Constitución y el énfasis que le pone un gobierno u otro a los temas sociales, a los temas económicos, a los temas culturales. Pero para eso tenemos que tener una carta de navegación generada en democracia, que nos unen conceptos esenciales y que permitan en el futuro, a cualquiera sea el gobierno que elijamos, poder transmitir eso a la ciudadanía. Creo que ese es el énfasis hoy día, más que hacer recriminaciones, creo que es el momento y la oportunidad de construir un mejor futuro para todos y todas.
Ahora, Voy inmediatamente de nuevo contigo con el tema de la Constitución, pero y perdóname que insista solo en un punto. Yo soy cero nostálgico respecto de las micro amarillas, es decir, de lo que teníamos antes del Transantiago. Creo que teníamos un sistema que era demasiado ineficiente en demasiados aspectos, desde cómo contaminaba hasta lo peligroso que era que el chofer estuviera al mismo tiempo cobrando. Había un montón de cosas que eran muy perversas, pero era lo que había, de alguna manera era el statu quo. Cuando tú de alguna manera presentas un nuevo proyecto que significa además un cambio de la noche a la mañana, que yo creo que eso también fue un error importante, ¿no es cierto? Generas una expectativa, ¿no? Cuando la gente es muy, muy, muy pobre, probablemente no tiene las expectativas de alguien que ya logró que su hijo fuera a la universidad. Entonces, voy a hacer como un poco la analogía. Entonces, cuando yo me saco la cresta para que mi hijo vaya a la universidad, espero que ese título le sirva. Cuando a mí me dicen que viene un nuevo sistema de transporte público, digo, ah, esta cuestión va a ser, tiene que ser mejor. Lo que tengo está bien, pero... Pero claro, entonces empiezo a operar un sistema como el Transantiago y me doy cuenta que el paradero se alejó de mi casa, que ahora tengo que hacer transbordo como 3 veces. Siento, como hablaba ayer con Felipe de Ríos, probablemente una desigualdad de trato. Quizás la micro es más bonita, pero resulta que me hacen caminar, no pasa cuando tiene que pasar, etcétera. Entonces, en ese sentido sí me parece que lo que dice Iván Puduje puede ser potente, en el sentido que el Transantiago generó una humillación también producto de la expectativa, porque nos esperábamos un sistema que tenía que ser mejor que lo que teníamos, y por lo menos en un principio no lo fue. Con los años ha ido mejorando notablemente, pero hubo de alguna manera un garrote ahí que le llegó a la población que usa la micro todo el día. Yo creo que es, lamentablemente, como lo decías tú, es la élite la que está muchas veces planificando sin entender cómo vive la gente de verdad en la calle.
Sí, y efectivamente las expectativas en políticas públicas como la generada con el transporte son esenciales, digamos, y recordemos que en el fondo hubo una apuesta importante por el gobierno de poder generar este cambio, que por lo demás es muy necesario en general en el mundo. Por ejemplo, en Lima tienen un transporte informal que es brutal, que no tienen una cantidad de vehículos que transitan, muchos de ellos vacíos. Entonces, había que formalizarlo, y en eso no hay discusión tampoco. La forma no fue la adecuada, y evidentemente, de ahí en adelante, todas las políticas públicas, cuando se discuten en el Congreso, en el gobierno, se dice gradualmente, claro. Gradualmente. Y eso es algo que aprendimos a golpes, a porrazos y con dolor. Pero, evidentemente, no podemos cargarle el estallido social al Transantiago. O sea, definitivamente aquí yo creo que hay una deslegitimación de la clase política, un Congreso que recibe una aprobación de un 3%, un Ejecutivo que bordea bajo el 10%. Entonces, decir que fue la culpa de lo que sucedió en el 2007, casi en forma exclusiva, no he leído el libro, por lo tanto no sé si ese es así su planteamiento, pero de acuerdo a lo que estamos conversando, la verdad es que me parece que es inadecuado, porque no es una mirada holística ni integral. Sí es un factor más, evidentemente, y daña la dignidad. Entonces, si ustedes me preguntan ahí, yo me la jugué por 3 objetivos esenciales cuando la presidenta me nombró ministra, que fue la línea 7 del metro, que se concretó, que fue el puerto de gran escala en San Antonio, por lo que significaba para nuestro país aumentar también el desarrollo portuario, y en el número 3, la licitación del Transantiago. Porque yo sabía que había que darle dignidad a esas personas, y porque ya las habíamos escuchado en un proceso en el cual recogimos más de 10.000 opiniones. Y esa licitación le pusimos el corazón y el alma. ¿Por qué? Porque sentíamos que con ella íbamos a poder darle la dignidad tan necesaria a las personas. Lamentablemente luego se dejó sin efecto, no se ha logrado reactivar, y creo que eso es un proceso que perjudicó y dañó a la ciudadanía, pero que espero en algún momento se pueda retomar y se pueda también discutir otras cosas. Estamos pensando en el Santiago de 25 años.
Así es.
Bueno, tarifa diferenciada para las personas más vulnerables, gratuita para los adultos mayores. Son proyectos que no son populares, sino que se pueden hacer, se pueden generar con una mirada más cercana a las necesidades de las personas.
Y mirando al 2021, esta disminución en el presupuesto de un 40% para el Transantiago, ¿cómo lo ves? ¿Con preocupación? ¿Inevitable? ¿Y qué crees tú que significa? O sea, ¿qué significa para ti, Paola, esta disminución que ya ha sido planteada y que, si se acepta, digamos, es lo que va a suceder? ¿Cuáles son un poco las consecuencias de esa disminución tan importante de presupuesto?
Bueno, a simple vista, obviamente uno ve lo general. Nosotros no estamos en el gobierno, por digamos, por lo tanto no tenemos el detalle. El gobierno tendrá que explicar las razones, y en su momento transporte también especificar qué programas y qué aspectos se van a dejar sin efecto. Pero desde la mirada general hay evidentemente una preocupación porque el transporte es esencial, porque el transporte no se ve, pero el personal de la salud, que en su mayoría son mujeres, llega en el transporte público a donde trabaja, porque si queremos reactivar la economía necesitamos subirnos al transporte público. Entonces muchas veces no se entiende la importancia del medio y solo se piensa en el fin, pero es esencial el gasto en infraestructura, el gasto en también lo que significan todas las acciones que realiza el Directorio de Transporte Público Metropolitano. Entiendo, esta rebaja no afecta al subsidio, porque si estuviéramos hablando de que esta rebaja afecta al subsidio, ahí ya son palabras
No, eso
mayores,
sería
ahí
pegarse, digamos.
estaríamos, claro, ahí estaríamos hablando eventualmente de un aumento de
Un
tarifa
balazo en los
que
pies, digamos, ¿no?
claramente es inviable que ocurra.
Así es. Ya, Paula, súper interesante. Muchas gracias. Quiero seguir preguntándote respecto de algunos temas en el fondo que son puntuales, porque el tema de la Constitución me interesa mucho. Pero también está este tema de la autoridad metropolitana. Ayer justamente lo hablábamos con Felipe Berríos, lo hemos conversado varias veces en este programa con distintas autoridades, lo conversábamos la semana pasada con Claudio Rego, la necesidad de una autoridad metropolitana en las conurbaciones de Chile. Y dentro de ese planteamiento, que incluso podría ser algo que entre también en la Constitución, el hecho de que las ciudades debieran tener una autoridad metropolitana, está el planteamiento de que el transporte también debería ser liderado no por un Ministerio de Transportes a nivel nacional, sino que por justamente esas autoridades metropolitanas. ¿Cuál es tu visión de la necesidad de autoridades metropolitanas en las conurbaciones de nuestro país y que se vaya, digamos, cediendo el poder, de alguna manera, en el tema del transporte, uno de los temas más estratégicos probablemente para una ciudad, a esa autoridad versus el Ministerio de Transporte?
Bueno, a ver, primero yo soy una convencida de la descentralización. Yo creo que nosotros somos un Estado unitario, es nuestra forma jurídica de Estado, ¿verdad? Versus lo que podría ser un Estado federado. No creo que en la Constitución eso vaya a cambiar, creo que vamos a seguir siendo un Estado unitario. Pero sí lo que tiene que cambiar es la frase que sigue, que es la de la descentralización y desconcentración territorial y funcionalmente, como dice la Constitución. Porque eso en la práctica no pasa de ser una declaración. La razón radica principalmente en que los dos órganos, a nivel local, los municipios, y a nivel regional, las intendencias, el día de mañana, los gobernadores regionales, no tienen el presupuesto suficiente para llevar a cabo los proyectos regionales o comunales. Y en la práctica, por ejemplo, el Fondo Común Municipal no representa más del 20% de los ingresos de un municipio. ¿Y qué tiene que hacer un municipio distinto a los de la zona oriente? Tiene que ir a solicitar al gobierno de turno los recursos necesarios sectoriales para poder hacer y pavimentar las calles, poder hacer un parque, poder
Seguir atrasando la elección de gobernadores, aunque parta Pichiruchi, digamos, porque es mejor tener a un gobernador regional, incluso aunque tenga al lado cierta otra autoridad que le pone el gobierno con poco presupuesto y pocas opciones, pero empezar a pelear desde ahí y no seguir aplazando, 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 buscando el momento ideal que no va a ser nunca, ¿no?
Yo en eso comparto absolutamente la visión, porque yo te pongo el ejemplo de los municipios, pero los municipios hoy día carecen de presupuesto. Y con los gobiernos regionales pasa exactamente lo mismo. Tienen el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el FNDR, que tampoco les permite financiar todas las obras que ellos quisieran. Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Avanzar en la Ley de Fortalecimiento Regional aprobada a comienzos del año 2018, promulgada por la presidenta Bachelet, y que establece, entre otras cosas, la elección de los gobernadores regionales, pero además modifica la estructura de los gobiernos regionales, crea, por ejemplo, una división específica de planificación e infraestructura, y en la que nosotros discutimos, yo participé en las mesas de negociación. Y a diferencia de casi todos los demás ministerios, Transporte dijo, y esto venía de la época del ministro anterior, de Andrés Gómez Lobo, en que nosotros dijimos como Transporte, nosotros estamos disponibles. Nosotros creemos en la descentralización, por lo tanto, algo que no hace en general ninguna autoridad pública, nosotros dijimos, estamos disponibles, por ejemplo, a traspasar los subsidios a las regiones. Porque es absurdo en la práctica que el subsidio que se entrega a la localidad de Pachica, en la región de Tarapacá, tenga que ser firmado por el ministro de Transporte en Amunate y 139. Eso no tiene razón de ser. Y eso se llama ceder poder. Y nosotros estuvimos disponibles para hacerlo. Yo creo en la descentralización y por ende creo que es una tremenda oportunidad instalar el gobierno regional, darle presupuesto, ojalá darle cada día más atribuciones, pero tenemos que partir, porque de nuevo, no queremos el Big Bang del Transantiago. Queremos que esto se inicie y poco a poco, en la medida
Así
que vaya
es.
funcionando, le vamos transfiriendo más facultad. Entonces, lo peor que puede pasar es atrasar la carrera y no partirla, porque de lo contrario vamos a llegar todos tarde.
Finalmente, y para meternos un poquito de nuevo en el tema de la Constitución, en tu cuenta de Twitter, comentaste, digamos, cómo se está avanzando en la Constitución mexicana acerca del tema de la movilidad. Y hay una frase que dice: toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. ¿Te gustaría que eso fuera algo parecido a lo que quedara redactado en nuestra nueva Constitución de ser aprobado el plebiscito que se viene en unos días más?
Sí, absolutamente. Y ahí hay un trabajo listo, preparado. Se generó la Comisión de Promovilidad al inicio del gobierno de la presidenta Bachelet. Hay un proyecto de ley que se escribió en esa época y que se llama Ley de Movilidad, Ley de Promovilidad. Lo redactamos junto al equipo, digamos, lo escribimos y por lo tanto...
Está hecha la pega. ¿No? Claro.
Yo siempre le decía a mi equipo jurídico, cuando estábamos en el ministerio, yo soy muy de rapidez, digamos, yo soy de relato potente, pero de acción más potente aún. Entonces a veces escribíamos rápidamente, generábamos proyectos, entonces algunos me reclamaban y decían, pucha, pero es que quedó en el cajón, y decía, tranquilo, va a llegar el momento en que vamos a desempolvar y vamos a sacar del cajón aquellas cosas escritas, como la superintendencia de transporte, la superintendencia de telecomunicaciones, la ley de fiscalización para dar una planta fiscalizadora a nuestro equipo que controlaba en las calles. Todo eso está escrito. El tema es que necesitamos presupuesto y hoy día, a propósito de la Constitución, están escritos los principios en esa ley de promovilidad, así que es cosa de que podamos retomarlo e incluirlos en la Constitución.
Ahora, finalmente, ¿por qué es importante que ese texto esté en la Constitución? Porque el texto de por sí no va a ser un cambio, pero ¿por qué conceptualmente, simbólicamente, no sé, desde qué aspecto es importante que eso quede dentro de una nueva Constitución?
La Constitución, primero que nada, obliga a las autoridades. Ya lo hace hoy día. El artículo 5, el 6 y el 7 dicen los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las leyes dictadas en conformidad a ella. Solo esa frase te da la pauta para entender que las políticas públicas en un país parten de la Constitución y luego la bajada es en las leyes, en los programas, en las acciones que se puedan adoptar. Si la hoja de ruta es clara, si la carta de navegación está escrita en términos inclusivos, accesibles, eso obliga a que las leyes tengan que incorporar esos elementos. Y eso obliga al Estado a tomar un compromiso real para asumir esas responsabilidades. Y eso le da, que es quizás lo más importante, a las personas la posibilidad de reclamar y exigir el cumplimiento de esas normas a través de acciones judiciales, potentes, ojalá con tribunales especialistas en lo contencioso administrativo, a quien yo le pueda decir el día de mañana, ¿saben qué? Este servicio de transporte no es accesible porque aún no tenemos piso bajo en 10, 20 años más en todas las localidades en que esto sea factible. El piso bajo, algo tan simple pero tan caro a la vez, tiene que ser un objetivo y un propósito de nuestro transporte público. Entonces, cuando tenemos esto escrito como una obligación, los órganos del Estado y los ciudadanos, por otra parte, están obligados a cumplirlo, pero a su vez también a reclamar su exigencia frente a las autoridades. Entonces, esto podría, por ejemplo, en un ejemplo práctico, haber permitido que el metro sea planificado desde un comienzo con una visión accesible y no que tengamos que estar construyendo ahora,
sí, lo
con un retraso claro. Fundamental, los accesos a través de ascensores. Entonces, todos esos elementos son los que con una Constitución clara, con una movilidad clara, con equidad de género, nos va a obligar a planificar con equidad de género. Cuestión que hasta el día de hoy no ocurre.
¿Qué mejor explicado que por una profesora de Derecho, directora de Derecho de la Universidad Central, ex ministra de Transporte y Telecomunicaciones? Paola Tapia, ha sido un placer conversar contigo. Muchas gracias por darnos tu tiempo y por ayudarnos a pensar, bueno, en el hoy y en el mañana respecto de la movilidad. Un gran abrazo y nuevamente muchísimas gracias.
Gracias a ustedes también y me quedo con las palabras de Richard Sennett, que siempre nos invita a pensar en una ciudad con sentido ético. Eso es lo que tenemos que buscar, con todos los demás calificativos, pero por sobre todo ciudades con sentido ético. Que estén muy bien y que tengan buena tarde.
Gracias, Pablo. Un abrazo.
Chao, chao.
Nos vamos al corte, 2 de la tarde con 56 minutos. Ya vuelve.